Hermanos, buenos días. Hoy día veremos la segunda virtud cardinal, la justicia. Ayer algo les había dicho del orden en el que se proponen estas virtudes. Y sí, efectivamente, la prudencia es propuesta como la más importante de entre las virtudes cardinales. Y creo que se entiende, primero porque opera o infunde su gracia en el mismo entendimiento. Y ahí es donde el ser humano realmente empieza una transformación de mente y de corazón, para luego hablarle a ese corazón y que tome decisiones para obrar. Esta virtud, la virtud de la justicia, es muy necesaria y es importante porque está infundida por Dios en la voluntad. Entonces imagínate el pack que pueden hacer juntas. Hemos recibido la gracia de Dios que ilumina mi entendimiento a partir de una razón iluminada por la fe. Acuérdate que estas virtudes tienen que estar iluminadas y guiadas por las teologales, que las conocemos. Hemos hecho referencia a ellas desde la primera semana, la fe, la esperanza, el amor. Y las tocaremos como colofón a todo lo que hemos visto estas semanas. Pero tener en cuenta que son estas virtudes las que tienen que estar permanentes en el corazón del cristiano, las teologales, para que las cardinales puedan obrar de manera más eficaz y más profunda. Entonces, la justicia va a inyectarle ese chute espiritual, como le decíamos el día de ayer, en la voluntad de cada uno de nosotros, para que demos a los demás lo que les pertenece y lo que les es debido. Es una definición muy conocida sobre la justicia. Darle a cada cual lo que merece y lo que le es debido, ¿vale? Es una definición también que se encuentra en el derecho, ¿no? En la profesión del derecho. Es una definición que está, de alguna manera, en el inicio del numeral de la virtud de la justicia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, hay que tener en cuenta esta definición. Pero hay que dar también un paso más allá, porque claro, si decimos justo es el darle a lo demás lo que le pertenece y lo que le es debido, entraremos en un debate según la persona, según sus necesidades, según su cultura, según si cree o no cree en Dios, en fin, qué cosa será lo que le pertenece y lo que le es debido. Entonces la justicia tiene que estar muy, muy abrazada a la verdad con B mayúscula, con V mayúscula, ¿vale? Yo te aconsejo que luego le des una leidita al numeral 1807, 1807 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un numeral solamente donde define y propone algunas citas para entender un poco más la justicia y por qué es la segunda en excelencia dentro de las virtudes cardinales, ¿vale? Pero ahora vamos a avanzar un poco más, porque es importante entender que es una virtud moral. Las cardinales son las morales, porque me ayudará a que le demos constantemente a Dios y al prójimo lo que le es debido. Nuevamente esta frase, ¿no? El dare quique sum, que es una frase, es más, se le escuchó decir y proponerla a Ulpiano, este romano del siglo III, II, es más, se tiene creo idea de su existencia más o menos en el año 130, pero por lo menos en el siglo III ya se conocía a este romano, a este abogado, para decirlo de manera actual, de esos tiempos. Sabemos que el derecho romano es la base de la mayoría del derecho que hoy conocemos. Y él decía este dare quique sum, ¿no? Darle al prójimo lo que le es debido. Entonces, tenerlo en cuenta, vamos a volver a este punto, pero creo que también en este punto es importante decir que la justicia tiene que partir en nuestra justicia para con Dios. Y eso es lo que nos lleva a entender el primer mandamiento, hermanos, que es el mandamiento más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se resume la ley y los profetas. sea, en este mandamiento se resume lo que es la justicia y la manera de vivir la justicia permanentemente. Por eso, esta virtud que es tan importante, la segunda dentro de las cardinales, y las cardinales, ¿se acuerdas que son las madres de muchas otras virtudes que son consideradas como las derivadas de las cuatro cardinales? Esta tiene la particularidad de que una de sus derivadas es más importante que esta misma. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál crees tú que puede ser? Bueno, para mí también fue novedad la primera vez que me enteré. La virtud de la religión. La religión es una virtud también. Y tenemos que procurarla. Imagínate que tú te pongas a trabajar. Quiero profundizar, crecer en la virtud de la religión. Tendrá mucho que ver en, sí, trabajar tu piedad, trabajar las vivencias de las prácticas de la religión, sí, pero sobre todo, el trabajar en darle a Dios lo que merece, lo que se le debe, lo que es suyo, ¿vale? La justicia para con Dios. Esta derivada es más importante porque el sujeto y el objeto son Dios y el ser humano, o sea, la relación íntima entre el Creador y su criatura, ¿vale? Entonces, es una tarea pendiente que todos podemos tener, trabajar la virtud de la religión. Y hoy en día, hermanos, no solo la virtud de la religión, sino, bueno, como base la virtud de la justicia, está tan atacada, tan trastocada, tan ideologizada, que claro, es difícil, la justicia en sí, ¿no? Que es difícil entender que sea una virtud y que debemos trabajarla y que debemos incluso procurarla en grado heroico. Por eso, hermanos, pidamos la virtud infusa de la justicia para que luego la justicia humana que yo tengo que obrar en el día a día, pues esté iluminada por el Espíritu Santo que infunde estas gracias sobrenaturales, que yo realmente vea cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi fin último, y desde ahí yo comprenda que la justicia echa raíces, por supuesto en la ley de Dios, en aquello para lo que yo he sido creado, lo propio del ser humano, mirándome en el espejo de mi vida, mirando mis cualidades, mirando mis anhelos, los más profundos, yo podré comprender de qué se trata esto de lo que le es debido, lo que es propio del ser humano, es lo que está tratando de decir esta frase, ¿no? Porque, claro, hoy en día se usa tanto esto de es que es lo justo, ¿no? Y con esto de es que es lo justo, incluso se han legalizado barbaries, hermanos. Y son temas de debate, lo sé, y lo escucho y lo converso muchas veces con las hermanas, porque son temas incluso que se temen tocar de manera directa, porque no se sabe cómo se va a reaccionar, si al final van a terminar dejando la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué puerta se entra para luego explicarle al converso, al neoconverso o al que está en proceso de conversión que tal idea que tiene, que tal manera de vivir, que tal, no siguen la justicia de Dios? Y aquí entra, por ejemplo, el tema del aborto, el tema del divorcio, el tema de las ideologías que tienen bases ateas, el tema, y claro, y como es prácticamente el pan de cada día, la misma palabra, ¿no? Pero es que ahora es normal encontrar hogares destruidos, es normal, es más, es legal, ¿no?, que se pueda acceder al aborto, pero es que está mal dicho, porque que se repita, no significa que se debe volver una norma de vida para que el ser humano llegue a su principio más humano, hermanos, más humano. Es más, mirándonos en este espejo de lo que yo soy, debería poder comprender por qué están bien y por qué están mal ciertas cosas, porque son de ley natural, están inscritas en nuestro corazón. El ser humano desde el principio de su existencia sabía y consideraba algunas cosas verdaderamente importantes y otras secundarias. Y de verdad, a mí me causa gracia muchas veces cuando se escucha a la gente decir, no, pero es que esta manera de pensar es tan antigua, tan, ¿qué palabra usan? Tan Tan del medioevo, se usa otra palabra creo, pero quieren hacer referencia a las épocas pasadas. Y claro, ahí también hay una manera burlona de decir, están muy apañadas desde la fe, porque la época del medioevo sabemos todo que era no solo cristianismo, sino cristiandad. Pero hermanos, ¿qué cosa es que el ser humano haya evolucionado en el pensamiento? Que viva las cosas que destruyen al ser humano con mayor, entre comillas, liberalidad, ni es libertad, ni es una vida propia del ser humano, que ha nacido para amar con compromiso, que ha nacido para dar vida, anhelarla, buscarla, agradecerla, que ha nacido para amar y para dar. Pero claro, hoy, en la época en donde más se pelea por la libertad, todas estas barbaries hunden las raíces en que es que yo soy libre, por eso soy libre de abortar, soy libre de ser infiel, soy libre, soy libre. Es la época en donde más se pelea la libertad y donde más esclavitudes hay. Tú conversa con algún experto en juventud, con algún experto en matrimonio, y no estoy hablando expertos desde el punto de vista o solamente desde el punto de vista de la fe, por eso estoy hablando de ley natural. Y te van a decir que las cadenas más fuertes en los corazones y en las mentes hoy en día son las adicciones. ¿Por qué? Porque se busca compensar algo que se ha abandonado. Hemos sido creados para algo más grande, para algo que permanece. Por eso nuestras decisiones, las rutinarias, o sea, tienen que estar en sintonía con estas otras que son más trascendentes. Somos eso, hermanos. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué tenemos que esperar que nos llegue una enfermedad, que nos llegue la vida adulta, para pensar en cosas más trascendentes? Es más, te corres el riesgo de que no llegues a la vida adulta o que no te llegue una enfermedad y te sorprenda la muerte sin haber tenido la posibilidad de reflexionar y de darte cuenta del valor verdadero de las cosas. De que incluso situaciones tan duras, como les digo, como una enfermedad, como una carestía, o sea, te llevan a confrontarte con lo que tú eres. Yo digo, ¿no? ¿Por qué tienes que esperar a que muera el abuelo, a que muera, se enferme el padre, para reconciliarte con tu hermano, con tu tío, con tu primo, para pedir perdón, para perdonar? Suele pasar. ¿Por qué tenemos que esperar esos grandes golpes? Esos golpes nos confrontan con nuestro yo más esencial. Por eso a veces yo digo, ¿no? Bendita enfermedad, bendita situación que nos lleva pues a pensar en lo trascendente, bendita adultez que hace que te des cuenta que no eres un superhéroe y que por otro lado estás hecho para ser superhéroe. Creo que sí me entienden. Y te das cuenta que hay algo más. No esperes. Es ahora, es hoy, donde puedes vivir una vida diferente, donde se puede, hermanos. Entonces, para poder comprender esto de que la justicia es respetar los derechos de cada uno y establecer la armonía, hay que entender que tenemos que conocer de qué derechos estamos hablando y que los derechos iluminen desde los más importantes hasta los más básicos. Tampoco vas a pelear por derechos con los que no estés de acuerdo, derechos o deberes, que están sobre todo orientados a la convivencia, pero en cosas básicas, pequeñitas, ¿no? Si han puesto un semáforo aquí, si las leyes de conducir te dicen que en las curvas bajes la velocidad, o sea, son cosas que se han puesto porque hay expertos que las han pensado y que son importantes para la convivencia, para la seguridad. Entonces no vale la pena pelear por lo que no vale la pena, pero por la búsqueda de otros derechos, por supuesto que hay que pelear, por supuesto que hay que entender, por supuesto que hay que confiar para poder hacer el bien, pero el bien verdadero y evitar el mal. Y esto impone obligaciones, y muchas veces obligaciones estrictas, porque hay algo concreto que cumplir, hermanos. Si no, es injusto, ¿ok? Estas obligaciones estrictas exigen objetividad. Yo no puedo robar, ¿no? No le puedo robar algo que no me pertenece. Y es un acto objetivo, porque robar es quitarle al otro algo que le pertenece, que él ha ganado, que él ha construido, que no es mío y se lo arrebato. Así no le pongo una pistola delante, ¿eh? Y así ni siquiera se dé cuenta que se lo ha arrebatado porque tiene 20 de esos. Yo tengo que comprender que esta es una ley objetiva. Y objetiva en su fundamentación y objetiva en su praxis. Ahora demos un paso más, porque parece que estuviésemos hablando sobre todo de la justicia natural. Sí, porque hay una ley natural que me habla de justicia, que es intrínseca al ser seres humanos. Pero si vamos un poco más allá y lo vemos desde la óptica, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, la justicia nos habla de santidad. Si nosotros queremos ser santos, debemos saber que debemos conocer y practicar aquello que es justo. Es más, en la Sagrada Escritura, en muchas citas, el justo es el santo, son sinónimos. Entonces, si decimos el justo es el santo y la definición es dar a cada uno lo que por derecho es suyo, pues yo quiero llevar a cumplimiento esto y para esto tengo que reconocer qué cosa es por derecho lo suyo, cómo ponerlo en práctica, cuáles son las dificultades con las que me encontraré en mi propio yo para ponerlo en práctica, cuáles son los beneficios y qué ayudas tengo para poder lograrlo. ¿Vale? Por eso, para perfeccionar la justicia, Santo Tomás dice tres cosas bien concretas. Es importante respetar el derecho de propiedad en lo que concierne a los bienes temporales, ¿no? Acabamos de poner, por ejemplo, el robar, ¿ok? Respetar la fama del otro y honrar la honra, parece redundante, del prójimo. Entonces es respetar el derecho, respetar la fama y respetar la honra del prójimo. Entonces estamos viendo cómo la justicia tiene mucho que ver con el respeto. Qué poco se respeta hoy en día. No se respeta ni la propiedad, no se respeta ni la fama y no se respeta ni la honra. Dios mío, a veces es el mundo al revés. Yo no sé si deba contarles este suceso, ¿vale? Pero ya se resolvió, gracias a Dios. Pero, y también sabemos que lamentablemente hay mucho que discutir al respecto de estas leyes que en algunos países desarrollados, lamentablemente, se viven sobre, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿no? A la casa que o que tú alquilas o que te has comprado, con esfuerzo o sin esfuerzo, no importa. Tú no puedes juzgar esas cosas. Lo concreto es que es su casa. Y estoy hablándole a los mismos cristianos a los que les he recordado lo que pide el Evangelio, que es acoger al peregrino, al que está de paso y no tiene dónde quedarse. Una cosa no está reñida con la otra. Yo no puedo imponerle al otro una obra de misericordia. Yo tengo que recordarle que es un llamado que Dios hace, porque libremente yo elijo la fe y vivirla, libremente yo abrazo la conversión a la que el Señor me llama. Si el Señor no nos obliga, nos obligan las circunstancias, porque yo quiero la felicidad, yo quiero el cielo, y eso no existirá sin conversión. Pero el Señor toca la puerta, llama a la conversión, porque no quiere violentar mi verdadera libertad, porque la libertad es la condición para amar. El Señor quiere ser amado y el Señor quiere que nosotros seamos amados. Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Es muy común que se den situaciones, y no quiero entrar ni a temas políticos ni ideología, ¿vale? Pero que personas que no son dueñas de una propiedad ingresen a la propiedad del otro. Y nos pasó que a un patiecito que tenemos, no es la casa nuestra, ¿no? Tampoco se preocupen que no es que entraron a nuestra casa, pero la casa, digamos, tiene como un patiecito y luego la reja, para que entendamos, ¿vale? Pero el patiecito está cerrado a la casa en sí. Pues una persona, ¿no? Entró a ese patiecito que era ya nuestra propiedad, y así como saltó la reja, podía saltar el muro, por supuesto. Entonces, se entiende la preocupación de las hermanas, se acercaron, le preguntaron qué necesitaba, porque por supuesto, yo no creo que una persona así lo haga por gusto, ¿no? Debe haber un motivo, una necesidad concreta. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿De qué manera se les podía ayudar? Pero bueno, se dieron muchas cosas, no hablaba el idioma, en fin, no respondía. Por supuesto, hay que llamar a la policía porque es parte se llamó a la policía, pero lo frustrante, y yo creo que para la misma policía, es que hay muchas leyes que amparan esa injusticia. ¿Vale? O sea, no puedes hacer nada. O sea, simplemente eso, o cansarlo, diciéndole que por favor se vaya, o que la policía se lo pida, sale y después vuelve a entrar y no es que lo pueden llevar a la cárcel. Son maneras de entender una ley, son maneras de poner en práctica una ley que no mira la justicia. Entonces, hermanos, no nos confundamos. No todo lo legal es justo, porque son leyes hechas por seres humanos que no siempre tienen la justicia, la verdadera justicia, delante de los ojos. Por eso es que es muy importante que tú, ser humano que quiere ir al cielo, que quiere ser mejor, que quiere vivir según la voluntad de Dios, también tengas un compromiso con la sociedad. Sea, también querramos nosotros influir positivamente en la sociedad, desde tu situación concreta, desde tu profesión, desde tu situación doméstica, o sea, desde ahí, desde donde te toca, hoy más que nunca, porque es importante saber dar razón de la verdad, de las verdades, de lo que es verdadero, de lo que es verdaderamente justo. Y en este punto, el Papa Benedicto XVI, que sabemos que ha tenido una inteligencia no normal, por encima de lo normal, pero sobre todo una sencillez y una fe profundas. Entonces esa combinación, inteligencia, formación, humildad y fe, pues hicieron de él lo que fue. Uno lee sus libros y yo se los recomiendo. A veces tenemos miedo, ¿no? Porque escuchábamos que fue un gran teólogo, difícil, ergo, no le leo. Pero yo de verdad les animo, sobre todo los documentos de la Iglesia que escribió en la época de Juan Pablo II y en su pontificado. Pero bueno, en un mensaje a la Cuaresma en el 2010, el Papa Benedicto XVI dirige este mensaje hablando de la justicia, de la virtud de la justicia, porque tiene mucho que ver. Hermanos, la justicia tiene que ver con la conversión, porque tiene que ver con la voluntad de Dios y tiene que ver con el ser más profundo del ser humano. Entonces, claro que tenía que ver con el tiempo de Cuaresma, el tiempo que estamos cerrando. Ya este fin de semana que empezamos es el Domingo de Ramos. Pidámosle al Señor, Señor, yo quiero comprender cuál es tu voluntad, cuál es tu justicia y la justicia que tú pusiste en práctica cuando nos redimiste, ¿vale? Y el Papa empieza citando a Romanos 3, versículos del 21 al 22. La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Y aquí encontraremos las respuestas a esas dudas, ¿no? ¿Qué cosa es? Porque hemos dicho que es darle a cada quien lo que es suyo. ¿Qué cosa es lo suyo? ¿Cómo recupera el ser humano lo suyo? ¿Cómo somos capaces de reconocerlo y de darlo? Pues encontraremos las respuestas en el misterio de nuestra salvación, que empieza con la encarnación del Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre que viene a redimirnos. Pues bien, el Papa Benedicto XVI hace referencia a esto que hemos dicho del dare quiusque sum de Ulpiano, ¿no? Y dice que es pues el fundamento del derecho, vivir honestamente, mas no dañar o sea, no dañando a otros, por eso es que dice vivir honestamente, y él habla de lo que dice Ulpiano, porque Ulpiano cita estas tres cosas, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo. Uy, qué bueno sería que sean pues tres máximas de nuestra vida. Pero ¿qué es vivir honestamente? ¿Qué es no dañar a los otros? ¿Y qué es dar a cada uno lo suyo? Yo estoy segura, hermanos, que hace 50 años hasta un niño te hubiera dicho, ay, ¿no sabes lo que es no dañar a los otros? Ay, es que no sabes. Pero hoy en día, ¿qué es dañar al otro? ¿Cuáles son los límites de mis deberes y de mis derechos? Por eso ahí viene la pregunta. Qué es lo suyo y se puede garantizar todas las necesidades por ley, se puede realmente, No, no se puede. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay estas leyes sobre la propiedad a veces tan ilógicas? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay enfermedad en el mundo y no todos pueden acudir de la misma manera a la salud? O sea, no se puede, por más de que en las constituciones de muchos países digan que los primeros derechos sean la vida, la propiedad, la salud, la familia, una ley no lo garantiza. Por eso es que nosotros tenemos que comprender qué es el ser humano. Y qué es el ser humano para bien, y también cuáles son las entrañas que nos llevan a obrar mal. ¿Por qué? ¿De dónde se basan? Lo hemos visto también a lo largo de estas semanas. Solo la plenitud, hermanos, puede garantizarnos, y gratuitamente, qué cosa es lo verdaderamente justo. ¿Y esto cómo se alcanza? Viviendo en intimidad con Dios, que nos ha creado, nos conoce y nos ama. Solo Él puede conocer qué es lo verdaderamente justo, porque solo Él sabe qué cosa es lo debido, lo que es mío, lo que me pertenece, lo que necesito como ser humano. Solo Él, porque nos ha creado y nos ha creado su imagen y semejanza. Él, cuando se mira a sí mismo, puede decirnos a qué anhelamos cada uno de nosotros. Y nos ha dado las capacidades, porque no somos robots, ni animalitos, ni arbolitos, por muy lindos que sean. No, somos seres humanos que podemos ir descubriendo, porque hay una ley natural en nuestro corazón. Y si paramos y nos ponemos a pensar un poquito, podremos comprender también qué es lo justo, qué es lo honesto, ¿y de qué se trata esto de dar a cada uno lo suyo? Conversaba yo con una de mis sobrinas, la pequeña, digamos, de las mujeres, y que vive aquí en España, y conversaba con ella. Está entrando a la adolescencia y pues es muy, muy de pensar, muy lista, ¿no? Y se nos arman pues algunos debates que a mí me encantan, porque a los jóvenes hay que enseñarles a pensar, hay que enseñarles que pueden pensar, no es enseñarles a pensar, sino llamarlos a que razonen, desde la razón, desde la voluntad y entendiendo lo que somos, ¿vale? Hay que enseñarle al ser humano, desde su juventud, qué somos, que también tenemos pasiones, que también tenemos, en fin. Entonces, conversando, ella pues está creciendo y creciendo bien, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Entonces me decía que hay cosas que ella no comprende de las ideologías de hoy, que, en fin. También me decía, tía, ¿cómo puedo ayudar a mis amigas que no creen en Dios a encontrarse con la fe? Entonces hablamos un poco del poder del testimonio y también de saber dar razón de la fe para que se vea que es lógica. Y que no es para gente que no sabe pensar, ¿vale? Pero dentro de la conversación me dice, tía, yo siempre he estado en contra del aborto, pero mis amigas del cole me han dado muchos argumentos que me hacen dudar. Ah, ya, le digo yo, ¿y qué argumentos te dan que te hace dudar? Si ellas me dicen que son los argumentos que se ha usado para legalizar el aborto, ¿no? Que en caso de violación, en caso de riesgo del niño o de la madre o que venga enfermo, y en caso, ella me decía, y si es una chiquita de 15 años, de 14 años, ¿qué hace con un niño? Se le malogra la vida, me decía. Entonces, como les digo, es ayudarles a pensar. Y te lo digo a ti también, porque podemos tener 40, 50, 60, 70 años, como los hay hoy en día, y que están de acuerdo con el aborto. Yo escucho muchas veces a una abogada que es excelente, ¿no? y que hace, analiza la situación del país y en fin, ¿no? Es muy inteligente, tiene valores muy concretos, pero, por ejemplo, ella dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, salvo, y estas salvedades que me decía mi sobrina. Yo eso, por ejemplo, no lo comprendo y hay que pararte a pensar. Es entrar en debate, pero hay que pararte a pensar. ¿Por qué no estás de acuerdo con el aborto? Y mi sobrina también me decía, ¿no? Porque es una vida y no estoy de acuerdo en que maten a una vida y una vida indefensa que está en el vientre de su mamá. ¿Vale? Y el aborto de una mujer que ha vivido el drama de una violación hace que ese niño no sea una vida. el aborto de un niño que viene con síndrome de Down hace que ese niño no sea una vida, el embarazo de una chiquita de 15 años hace que ese niño no sea una vida, no, sigue siendo una vida. No ha cambiado nada en esa criaturita que tienes en el vientre. No se puede tapar un drama con un drama mayor. Es cierto que un niño que viene enfermo en un primer momento es un drama, pero si tú conversas con la mayoría de hogares que ha recibido un niño con alguna discapacidad, te dirán que ese niño es la luz de sus ojos. Muchas mujeres que siguieron adelante con un embarazo no deseado, ya sea por el drama de un abuso sexual o que no era el momento, en fin, la mayoría de esas familias terminan aceptando y reconociendo que ese niño ha sido una bendición. Y si no lo puedes tener porque te recuerda a tu agresor, dale una adopción. Pero por eso les digo, es pensar, es entender lo que es la justicia, es comprender dónde echa raíces. Y es saber y reconocer que somos humildes, que necesitamos de una ley mayor. Una ley que no pasa y que no depende del siglo XXI, de los partidos políticos que gobiernan. No, una ley que no pasa. La necesitamos. Necesitamos saber que tenemos que aprender a pedir perdón por las faltas que cometemos, porque son justamente faltas por mis debilidades y porque he incumplido alguna ley. Alguna ley que viene de Dios, y también tenemos que aprender a cumplir las leyes, como les digo, Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Y pueden parecernos muy injustos los impuestos, pueden parecernos muy injustos las reglas de conducir, pero haz algo para que cambien o no te hagas bola por esas cosas. Hay otras cosas por cuales pelear y luchar de verdad. Entonces, ¿qué es lo suyo para el ser humano? La vocación para la cual has sido creado, el cielo, que todas tus decisiones sean o se vivan o se resuelvan en consonancia con tu vocación más profunda, con tu fin último, incluso para resolver problemas que pueden haber generado una mala acción tuya, una injusticia. Esa resolución del problema tiene que partir también de la ley que viene de Dios y que tienes inscrita en el corazón, el obrar bien. Y por eso el fin nunca justificará los medios, nunca, ¿ok? Existe una justicia distributiva, ¿no es cierto? Que dar el pan, dar vestido, hemos hablado mucho de eso en las obras de misericordia, pero no conceden al hombre todo lo que es lo suyo. Por eso que es tan importante, para vivir las obras de misericordia, reconocer en el otro el rostro de Cristo, porque si no, no le estás dando lo suyo, me dejo entender, somos más que solo pan, más que solo vestido, lo necesitamos para vivir, pero somos más y vivimos para reconocer aquello que somos, para acercarnos a la meta de lograr aquello para lo que hemos sido creados. ¿Me dejo entender, querido hermano? Entonces, la verdadera justicia no puede apartarnos de Dios. No sería justicia, porque solo Él sabe aquello que es lo nuestro. Él nos ha hecho y nos ha creado, y a su imagen. Y si hemos dicho que la definición de la justicia, mira, desde el derecho romano, es darle a cada quien lo que es lo suyo, pues, ¿a quién le vamos a preguntar qué cosa es lo nuestro? San Agustín dice, en este escrito que él da justamente cuando está en esta disyuntiva de diferenciar la ciudad de Dios con la ciudad terrenal con la ciudad del cielo, ¿no? Está cayendo el Imperio Romano y era un romano y Roma era pues todo el mundo conocido prácticamente. Imagínense también lo que él vivía. Y él dice, ¿puede caer Roma? ¿No? Y Roma se había vuelto cristiana y llegaban los bárbaros y ¿qué va a pasar? Tenemos que pelear porque Roma no caiga para que la fe siga. Y cuando se da cuenta que Roma está cayendo, se da cuenta finalmente que somos más que eso. Más que eso. Los gobernantes pasarán, las ideologías pasarán, pero el hombre permanece en su yo más esencial. Y él escribe, ¿no? Si la justicia es la virtud que distribuye a cada uno lo suyo, no es justicia humana la que aparta al hombre del verdadero Dios. Porque es lo nuestro, hermanos. Te guste o no te guste, creas o no creas, tu familiar te diga que es ateo o que no es ateo. Lo concreto es que de la nada nada sale. Nosotros no podemos habernos dado la creación a nosotros mismos. No podemos. Así el hombre avanza en la ciencia y crea el ser humano que pueda crear vida de la nada, pues no es posible. No es posible. Siempre tendrá que haber una primera célula, y esta célula tiene que ser de maneras particularísimas para que luego den vida. Porque nosotros no somos creadores de vida solos. Pero imagínense la maravilla que somos, que podemos crear con Dios otro ser humano. ¿De dónde viene la injusticia entonces? Esa injusticia que debemos erradicar en nuestras acciones. Y para eso primero saber cuáles son, para que la virtud infusa de la justicia que obra en nuestra voluntad nos lleve a abrazar la justicia, a pedir perdón por las injusticias y a alejarnos de esas injusticias. ¿De dónde vienen? Escuchemos lo que dice el Evangelio de San Marcos. Nada hay fuera del hombre, dice Jesús, que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones perversas. Es palabra, o sea, dicha por el mismo Jesús. Está en el corazón la injusticia. Por eso nuestro corazón debe transformarse, debe sanarse. Yo cuando escucho los debates por estas leyes que van en contra de la vida, en contra de la convivencia, porque hoy en día hay leyes que destruyen la unión hombre y mujer, padres e hijos, o sea, que destruyen la convivencia en las cosas más profundas. Este feminismo insano, este machismo insano, o sea, que terminan destruyendo a los hogares. Porque tú, mujer, que peleas por el feminismo, que no es feminismo, tienes un padre, tendrás un hijo probablemente, y tú, machista, tienes una madre, tendrás un esposo, tienes una esposa. Entonces, el ser humano tiene que mirar lo que es, y como les digo, son temas que generan controversia, pero no tenemos que tenerle miedo a la controversia, hermanos. Y tenemos que mirar qué cosa es lo que yo soy realmente, y en la medida en que no nos acerquemos a tener una relación más profunda con lo que soy, y por eso con Dios, pelearemos por tonterías, buscaremos la verdad ahí donde no la hay, buscaremos la libertad ahí donde yo me encadeno de mis propias ideologías. Busquemos la verdadera libertad. Y la libertad está en el amar. Y por supuesto, una tentación permanente del hombre, y es algo que Jesús les reclama a los fariseos, a las personas de la época, ¿no? Es la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Nos pasa a todos, ¿eh? Cuando se nos está castigando o diciendo algo o reclamando algo, ahí mismo tú quieres decirle al otro, ¿no? Pero tú también lo haces peor, o es culpa del otro. A mí me sorprende escuchar a gente adulta, gente muy bien formada en los congresos, diputados, senadores, en mi país, en este país, en todos lados, ¿ah? Cómo se defienden atacando al otro. Por amor a Dios, hay argumentos que dar. Y esos argumentos tienen que tener raíces sólidas. No puede ser, ¿por qué has hecho esto? Porque tú has hecho algo peor. Y si no lo has hecho, me lo invento. No, el problema permanente del hombre está en buscar el origen del mal en una causa exterior. Y es lo que Jesús ha dicho. No, está en una causa interior, ¿vale? Dado que la justicia viene de fuera, para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores, te diría alguien, ¿no? Si viene de fuera la injusticia, pues acabemos. Es injusto que Nuevamente, yo vuelvo a coger el tema del drama más grande de este tiempo, el aborto, ¿no? Como el problema es que el niño te quite libertad, fuera niño. Como el problema es, claro, y esto porque hay una ideología errada del confort que se confunde con la verdadera felicidad. Hay una ideología rara y tergiversada de la libertad. En fin, por eso es pensar, creer en esto, y lo advierte Jesús, es una manera de pensar ingenua y miope. Ingenua, o sea, que no es genuina, y miope, que se acerca a la ceguera. Entonces, ¿dónde está la raíz de la injusticia? En lo que llevamos en el corazón de malo. Y empieza todo desde el primer hombre y la primera mujer. Cuando uno lee el relato de la creación y del pecado, ahí se da cuenta justamente que el origen, ¿no?, está en replegarse en sí mismos, hermanos. Ese narcisismo que me lleva solo a pensar en mí y por eso me impongo a los demás. Y no solo me impongo a los demás, sino que me enfrento con los demás porque quiero salirme con la mía. Y es lo que les pasa a Adán y Eva, ¿no? Es finalmente el egoísmo el que nos lleva a la injusticia. El querer ser como Dios, ¿sí? Libres, perfectos, felices eternamente, pero sin Dios y sin lo que viene de Dios. Y eso no es posible. ¿Te guste o no te guste la idea de Dios? Eso no es posible, por más de que te empeñes y te empeñes. Entonces comprendamos por dónde irán las seducciones del mal. Por el egoísmo, por el narcisismo, por el pensar en que yo sí y el otro no. Y termina sustituyéndose, como dice Benedicto XVI, la lógica de confiar en el amor con mayúscula por la de la sospecha, ¿no?, y la competición. Satanás le dice, Dios les ha dicho que no coman de ese árbol, le genera esa sospecha. Dios no les había dicho, no, Dios no les ha dicho que no coman de ningún árbol, era mentira. Dios les había dicho que no coman de uno. Meten en el corazón sospecha, meten en el corazón duda y los alejan del amar. Que no les alejen del amar. Resuelvan sus sospechas y sus dudas para con Dios, para con sus seres queridos. Reconozcamos nuestra humildad, nuestra pequeñez, para pedir ayuda y para crecer. Eso nos engrandece. Volvamos a leer el capítulo 3 del Génesis para que podamos comprender qué cosa es lo que nos hace caer. Y eso, hermano, nos lleva a una inquietud permanente, a perder la paz, al desaliento. O sea, las personas que levantan los puños diciendo sí a estas leyes que terminan matando lo más profundo del ser humano, ¿no? La vida, la familia, el amor, la fidelidad, en fin, ¿no? Y promueven la promiscuidad, la cultura de la muerte. ¿Finalmente tienen paz en el corazón? Y ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo llego yo a esta justicia que nos propone Dios? ¿Existe una esperanza de justicia para el ser humano? Claro que sí. Hay una ley que viene de Dios. Y hay una ley justa. Desde el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor habla a su pueblo y les dice, o sea, protege al pobre, al huérfano, a la viuda, al que sufre, al enfermo. Hay que dar con equidad, hay que vivir con equidad. Por supuesto que lo dice. Por eso la justicia siempre será o tendrá esa parte práctica. Por eso tiene que ver con la voluntad. Y Dios escucha nuestras necesidades. Por eso se ha hecho hombre. Es que Dios se ha hecho hombre. Y esta semana que empieza vamos a vivir los acontecimientos más dramáticos de la redención, que demuestran que Dios nos ha amado hasta el extremo. No solo de venir y vivir una vida propia del ser humano con todas sus vicisitudes, sino de morir con una muerte ignominiosa, solo, viendo sufrir a su madre, en fin. Hay que dejar que el Señor libere nuestro corazón. Por eso la justicia de Dios, la encontraremos en Cristo. Esta semana pidámosle, Señor, quiero ser justo. Señor, perdóname las faltas de injusticia que he tenido para con mi prójimo más cercano, en casa, con mi esposo, con mi esposa, cuando he querido imponer mi punto de vista y que tenía mucho de irracional, cuando no he sabido escuchar, cuando no he sabido compartir lo que tengo. Perdóname. Perdóname por no comprender cuál es la base de la verdadera justicia. Y sáname, porque Cristo viene a redimir también la justicia. El anuncio cristiano, como dice el Papa Benedicto, responde positivamente a la sed de justicia del hombre. Y lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Cuando dice ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay diferencia alguna. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia. Capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Vuélvela a leer. Versículos del 21 al 25. O sea, son versículos que hablan directamente de la justicia, de cómo se llega a ella, de qué justicia se trata. Habla de Cristo y de lo que vamos a celebrar en el Triduo que viene la próxima semana. Habla del gesto de amor de Dios que abre su corazón y se entrega con un amor extremo y acepta sobre sí mismo la maldición que le corresponde al hombre, que nos corresponde a nosotros, para darnos a cambio, ¿qué cosa? La bendición de Dios, como dice el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Él asume nuestras faltas y nos da el cielo a cambio. Entonces uno dice, ¿pero eso es justo? ¿Cada uno no recibe lo contrario a lo suyo? Él se va a la muerte y nosotros nos vamos al cielo. Es que es justicia divina, hermanos, que es profundamente distinta a la justicia humana. Es que está vinculada a amar. Yo he escuchado siempre que por encima de la justicia está la caridad, por supuesto, pero la justicia y la caridad hablan un mismo lenguaje, el lenguaje de Dios. El que ama es justo y el que es justo debe amar. ¿Vale? Dios ha pagado por nosotros en su Hijo el precio del rescate. Ha sido justo. Dios es profundamente justo. Por eso es que no confundamos la misericordia. La misericordia es amar y el amar es justo y la justicia es amar. ¿Vale? Entonces, alguien tenía que pagar por todo lo que nosotros cometemos y hemos cometido. Ese pecado de egoísmo frente al amor de Dios. Alguien tenía que pagar y vino Él a pagar. Porque es infinitamente justo. Porque uno dice, ay, pero ¿por qué pagó? ¿No podía perdonarnos así, cerrando los ojos? Eso no sería ser justo, ¿vale? Frente a la justicia de la cruz, reflexionemos en estos días, hermanos. Y podemos decirle al Señor, no, es que no quiero, ¿no? No quiero cruz, no quiero saber lo que tú has hecho por mí, porque eso me muestra que yo necesito de alguien para ser mejor, para ser feliz. Pero nuevamente te digo, por mucho que te rebeles, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Hay que creer en el Evangelio para que podamos ser otros Cristos, para que podamos llegar al cielo, para que dejemos, como dice el Papa Benedicto, ¿no?, la ilusión de la autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia y llegar a la santidad, a la verdadera grandeza, ¿ok? Hermanos, una justicia humilde, una justicia grande, porque la humildad también es grande, y la verdadera grandeza es humilde, porque reconozco de dónde vengo y a dónde voy. Una justicia que mire a la cruz, que mire a la cruz, Él ha pagado por lo nuestro, y digámosle al Señor, regálame este ser justo. Infunde en mi corazón la verdadera justicia, la que ordena todo, y regálanos para nuestra sociedad ese grito de justicia. Vayamos construyendo de poquito a más, desde mis prójimos más cercanos hacia algo que se extienda, una sociedad justa. Y nosotros tenemos que procurarla. Que Dios te bendiga, querido hermano, y nos encontramos, si Dios quiere, el día de mañana.